Bienvenidas y bienvenidos al sexto capítulo de este podcast en el que comparto relatos sobre mujeres sensacionales. Oigan, pues yo ya confesé en episodios anteriores que me pongo muy personal con la selección de mujeres y la verdad es que sí proyecto mucho de lo que estoy viviendo en el momento con la historia de la que hablo en el capítulo. Y hoy, pues, no va a ser la excepción. Estos últimos meses he tenido días de bastante dolor y he pasado mucho tiempo en la cama y justamente me encontré con el libro de Rosa Montero titulado Historias de Mujeres, en donde leí una historia con la que me sentí muy identificada. En el capítulo donde habla de nuestra mujer sensacional, ella dice lo siguiente: no solemos prestar la debida atención al importante papel que la cama juega en nuestras vidas. Nacemos en una cama y morimos en otra, y la mitad de nuestra existencia transcurre dentro de ella. La cama cobija nuestras enfermedades, es el nido de nuestros sueños y el campo de batalla del amor. La protagonista de este capítulo es un personaje muy controversial y rebelde, de quien mucho se ha hablado y escrito. Y estoy segura de que saben ya bastante de su vida, pero también estoy segura de que nunca han escuchado su historia a través de mi voz y desde mi mirada. Así que gracias por estar aquí. Este capítulo trata sobre una de las pintoras más reconocidas en México y el mundo, la mismísima Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, quien nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907, aunque ella siempre decía que había nacido en 1910 porque se consideraba hija de la Revolución Mexicana. Fue la hija menor de una de las familias que emergieron con el porfiriato. Su madre era una mujer muy conservadora y apegada a la religión católica. Su padre era amante de las artes y fue fotógrafo oficial de la arquitectura de Porfirio Díaz, en aquel momento presidente del país. Cuando perdió su trabajo, puso un estudio de fotografía en el que Frida pasaba mucho tiempo haciéndole compañía. Fue así como aprendió las técnicas de fotografía, como posar frente a la cámara, por ejemplo. La mayoría de los relatos sobre su vida cuentan que contrajo poliomielitis a los 6 años, pero se dice que esta enfermedad fue un invento de su familia, ya que en realidad tenía espina bífida. Google dice que este es un defecto de nacimiento en el cual la médula espinal del bebé no se desarrolla correctamente. Bueno, pues de ese episodio de su vida, en el que permaneció 9 meses en cama, le quedó la pierna derecha más delgada que la otra y también una leve cojera. Como parte de su rehabilitación, practicó deportes que en su época eran poco usuales para las niñas, como el fútbol y el boxeo. A pesar de estos esfuerzos por tener una vida activa, Frida tenía una limitación motriz bastante grande que le obstaculizaba convivir con otras niñas y niños. Así que desde pequeña, Frida fue una persona muy solitaria, aspecto que se refleja en sus pinturas. Cuando tenía 15 años, entró a la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, en aquel momento una institución muy prestigiosa y que recientemente había comenzado a admitir alumnas. De 2.000 estudiantes, solo 35 eran mujeres. Durante la preparatoria, Frida tuvo un grupo de amigos conocidos como los cachuchas. Les llamaban así por las gorritas que usaban. Ellos se autodefinían como un grupo político y se consideraban rebeldes, críticos de la autoridad y participaban en las protestas por las reformas del sistema escolar. Desde aquel entonces, Frida se afilió al Partido Comunista y se convirtió en activista. En 1925, cuando tenía 18 años, sufrió un gravísimo accidente. Iba en el autobús camino a la escuela y este fue triturado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. La colisión le partió la columna a Frida en 3 partes. Le rompió la cabeza del fémur y las costillas, le fracturó 3 veces la pelvis y 11 veces las piernas y le aplastó por completo el pie derecho, precisamente el que había quedado afectado por la espina bífida. Su madre quedó muda de la impresión y no fue a verla hasta después de 1 mes. Y su padre, quien era epiléptico, en aquel entonces se enfermó y tampoco pudo visitarla. Frida vivió una recuperación muy dolorosa y solitaria. Cuando volvió a casa, su madre colocó un espejo en el techo de su cuarto, adaptó un caballete para la cama y desempolvó la caja de pinturas que su papá tenía guardada. Fue así como Frida encontró un refugio en la pintura y esta tomó un lugar muy especial en su vida. Se convirtió en su propia modelo, pintando varios autorretratos. Frida decía: "Me pinto a mí misma porque estoy a menudo sola y porque soy el tema que mejor conozco". El accidente la marcó de por vida y su cuerpo jamás volvió a ser el mismo. Frida es sobreviviente de una serie innumerable de dolores y de agresivos tratamientos también. La enganchaban en aparatos, colgaban 20 kilos de sus piernas, la encerraban en corsés de hierro y fue sometida a más de 30 cirugías durante toda su vida. Tan solo entre marzo y noviembre de 1950, soportó 6 operaciones en la columna. 3 años después, le amputaron la pierna derecha desde la rodilla. "Pies para que los quiero, si tengo alas para volar", escribía en su diario. Durante ese tiempo, Frida escribió poemas, la mayoría relacionados con el dolor y el sufrimiento. Es importante mencionar que la literatura fue otro de los ámbitos en los que Frida destacó por su talento. Sus diarios son prueba de ello también. Si bien el accidente y las secuelas fueron brutales, Frida tenía tal vigor, tal fuerza de voluntad y ganas de vivir, que a pesar de todo el calvario que vivió, consiguió llevar una vida prácticamente normal. Posterior a su recuperación, Frida comenzó a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales. Conoció a Tina Modotti, una fotógrafa y activista italiana que se convirtió en una buena amiga. A raíz de esta relación, Frida comenzó a asistir a reuniones del Partido Comunista de México. Fue en este contexto que conoció al muralista Diego Rivera, con quien se casó cuando ella tenía 22 años y él 42. 2 años después, se mudaron juntos a Detroit, Chicago. Algo interesante de esta etapa en la vida de Frida es que ella se mostró crítica de la forma de vida estadounidense y lo reflejaba en sus pinturas. 2 años después, regresaron a México. Frida pintaba cuadros pequeños y siempre se mostró muy humilde respecto a su trabajo. Durante muchos años no mostró sus obras y fue hasta 1938 que expuso su obra en Nueva York. Lo lindo del estilo de Frida es que su pintura siempre reflejó los acontecimientos que marcaron su vida y los sentimientos que estos le producían. En muchas ocasiones intentaron calificar la obra de Frida como surrealista, que es un movimiento artístico que representa el mundo de los sueños. Sin embargo, Frida siempre rechazó que sus creaciones fueran encuadradas en esa tendencia. Ella decía: "Creían que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños. Pinté mi propia realidad". En 1939 expuso sus pinturas en Francia. Una de las obras de esta exposición se convirtió en el primer cuadro de un artista mexicano adquirido por el Museo del Louvre. Hasta entonces, Frida había pintado solo de manera privada y a ella misma le costó trabajo admitir que su obra pudiera tener interés general. Hay que decir que es admirable lo que Frida logró en el mundo del arte, en el que históricamente ha predominado el reconocimiento al trabajo de los hombres. Durante los años 40, incrementó el reconocimiento artístico a su obra. Participó en exposiciones colectivas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston y en el Museo de Arte de Filadelfia. A partir de 1943, dio clases en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda en la Ciudad de México, una de las instituciones con mayor reconocimiento en el ámbito académico de las artes plásticas en el país. Otro de los aspectos que me fascina de la obra de Frida es que fue una de las primeras pintoras que expresó un rechazo a la idea que se tenía de lo femenino desde la mirada de los hombres. A través de sus pinturas, Frida criticó y desafió los mandatos de la feminidad y puso sobre la mesa temas como las relaciones de poder y el aborto. Otra cosa que hay que decir es que, contrario a lo que dicen los mitos, las cartas de Frida dan cuenta de que ella, en realidad, no deseaba ser madre. ¿Y por qué no? Creo que es posible hablar de que Frida era su propia obra de arte, en el sentido de que, con su imagen y vestimenta, también logró encarnar una expresión artística. Usaba trajes regionales y trenzaba su pelo con listones y flores, lo que lo hizo jamás pasar desapercibida. Y claro que hay que hablar de su entrecejo y su bigote. Frida decía que le gustaban y que por eso no se por eso no se depilaba, pero no hay que perder de vista que además de lo estético, esto también fue un acto político. Frida se rebeló contra los estándares de belleza impuestos a las mujeres y que tanto nos han oprimido y lastimado. Así que, gracias Frida. Y botaré por acá el dato curioso de que Frida tenía un mono araña, a quien llamaba Fulang Chang, y un perro Xoloitzcuintle, que respondía al nombre de Señor Xolotl. Y bueno, volviendo al tema de su obra, en 1953 se llevó a cabo su última exposición en vida. De hecho, los médicos le prohibieron asistir, pero ella llegó en una ambulancia. Colocaron la cama al centro de la galería y cuentan que Frida cantó, contó chistes y bebió toda la tarde, como la diva y diosa que es. Al siguiente año, en 1954, Frida acudió en silla de ruedas a una manifestación de protesta contra la intervención estadounidense en Guatemala. Nada podía detener a Frida de hacer lo que quería, solo la muerte, que llegó en ese mismo año. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Sus cenizas se conservan en la casa que la vio nacer, la Casa Azul, ubicada en Coyoacán. Su último cuadro se exhibe en esta misma casa. Se trata de un cuadro que muestra varios cortes de sandías y junto a su firma se puede leer «Viva la vida». Así pues, las últimas palabras de su diario fueron «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». Frida me regaló unas preguntas muy lindas que me gustaría compartir ahora con ustedes, ya saben, para consultarlas con la almohada, y son las siguientes. ¿Qué has aprendido de tus momentos de enfermedad o dolor? ¿Contra qué te rebelas en tu día a día? ¿Y cómo quisieras pintar tu realidad? De pilón les voy a regalar otra de las frases de Frida que me gusta muchísimo y dice: cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es solo saberla vivir. Que cada uno lo resuelva como pueda. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y por permitirme contarles la historia de Frida Kahlo. Espero que nos volvamos a encontrar pronto con un nuevo relato sobre mujeres sensacionales. ¡Hasta la próxima!